Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí escuchando mi podcast. Soy Gaby Rodríguez y en este podcast, Hello Gaby Rodríguez, lo que hago es compartir de mi vida, de expertos, de crianza y de educación. Y el día de hoy les quiero contar que, bueno, estoy estudiando un certificado como psicóloga deportiva. Y me he encontrado con que no dejo de comparar que ser papá y ser entrenador puede ser muy similar y que muchos consejos que se les dan a los entrenadores, muchas estrategias, nosotros como papás también las podemos usar. Miren, vamos a ver primero, vamos a partir de que hay un líder. Regularmente un líder formal o informal en la mayoría de las organizaciones y pues también en la familia. El líder en el caso deportivo pues es quien influye en los demás deportistas, ¿verdad? Son estas personas que tienen la capacidad de influenciar los pensamientos, conductas y sentimientos de los otros. En una familia, en un núcleo familiar, se podría decir que el líder sería la madre y el padre. Hay que tomar en cuenta que este liderazgo es un proceso y no una acción simplemente aislada. Hay que apostar, invertir tiempo y es lo que se les dice a los entrenadores. Cuando tú eres un entrenador, no simplemente por ser entrenador ya vas a tener este papel como de liderazgo. Tú tienes que invertirle el tiempo. Tienes que respetar diferencias individuales y hay que hacer mucho trabajo emocional. Al igual, no solo por ser mamá, ya lo tienes previsto y ya te van a seguir, ¿verdad? Hay muchos tipos de maternidades y hay muchos tipos de dinámicas familiares. Algo que se les recomienda a los entrenadores es que es importante que se despojen de simpatías y antipatías. Tratar a cada uno con el mismo respeto y de una forma individual, o sea, con las mismas, siendo justos, pero al mismo tiempo viendo estas diferencias. ¿Qué quiere decir? Darle a cada persona lo que necesita, darle su espacio y darles a todos este espacio por igual las oportunidades. Algo que se le recomienda también mucho a los entrenadores es que hay que emplear los recursos de cada miembro del equipo. Igual tú como mamá, ampliar los recursos quiere decir acompañar a nuestros hijos en su desarrollo, tanto académico, físico, emocional, psicológico. Un líder de un equipo deportivo deberá potenciar determinadas habilidades, igual que una madre, ¿verdad? Hay que conocer a nuestros hijos, hay que darnos esta tarea de conocerlos, de estudiarlos y de investigar qué es lo más adecuado para cada uno de ellos. ¿Por qué? Acá nos habla mucho de un equipo deportivo como teniendo más recursos se incrementa esta probabilidad de alcanzar el éxito en su gestión, o sea, llámese en una competencia. Y bueno, acá como familia igual, todos evolucionamos y crecemos de acuerdo a esto. No sé si se han dado cuenta cómo hay familias en las que a todos les va bien, ¿verdad? Que todos se ayudan, que se hace como esta red de apoyo, que se ayudan muchísimo, que se apoyan muchísimo y que todos van creciendo juntos. Pero luego cómo hay familias que a nadie le va bien y que si a uno le empieza a ir bien, se tiene hasta que aislar del resto del grupo para poder evolucionar. Entonces es bien importante nosotros como papás en esta etapa que yo me imagino la mayoría de ustedes están, las que me están escuchando, con niños en formación, pues que les enseñemos a nuestros hijos a hacer equipo, a colaborar, a ayudarse, a ser tolerantes, pero también poner sus límites. Hay unas acciones que a mí me parecen muy interesantes en cuanto a un líder deportivo, que es que te dice que hay que anticipar la situación y el direccionamiento conductual. Y pues nos habla de un como gran problema que es que si tú nunca manejas el tiempo termina manejándote a ti. Y sé que muchas veces como mamás sentimos que nos sobrepasa lo que nos está pasando. Nos sobrepasa que el niño hizo la travesura y a veces te sientes como simplemente parchando o reparando o solucionando problemas. Y este puede ser un grave error. Nosotros tenemos que ir pasos adelante de nuestros hijos, tener este desarrollo estratégico y esta capacidad de anticipación situacional. Algo que a mí me sirve muchísimo es que yo tengo una agenda en donde tengo escrito por escrito cuál es mi misión familiar, cuáles son mis objetivos, y luego tengo como una lista con los nombres de mis hijos, tengo 4, y arriba, imagínate esta gráfica de Excel con las filas con los nombres y las columnas, las diferentes habilidades que voy trabajando con mis hijos. Pero no nada más habilidades y competencias, sino también estas necesidades que tengo que cubrir como de cobijo emocional. Y de esta forma, tenerlo por escrito me da muchísima visión y me hace como simplificar. Como que ya escrito, no lo traigo en la cabeza, no lo traigo dando vueltas, no lo traigo en el aire. Y luego en la semana yo veo cómo está más cargada la semana en cuanto a actividades de cada uno y luego busco el balance. Y luego busco de esta forma acordarme más fácil qué hacía con uno cuando era chiquito. Por ejemplo, mi hijo grande al más chiquito se llevan 8 años. Entonces, aunque es difícil porque estás en diferentes situaciones familiares, darles a todos lo mismo, sí que estén recibiendo cada uno lo que necesita, ¿no? Aquí hay un punto que me gustó mucho que lo leía en esta capacitación, que dice que el quehacer mismo de quien conduce o dirige personas es anticipar todo el tiempo, anticipar situaciones, conflictos y periodos de baja y alta. Y es que esto está súper interesante porque muchas veces estamos viendo a nuestros hijos y se comieron unos dulces, por ejemplo, en una fiesta, y empezamos a ver que están jugando de una forma muy acelerada y sabemos que viene la pelea, ¿ok? Si nosotros podemos anticipar esto y podemos buscar medios para que se vayan relajando, es lo ideal. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú también vas a anticipar que tú también ya vienes cansada y vas a reaccionar de más. Entonces, también, por ejemplo, si vas con tu toddler que te va a acompañar a una vuelta y ya casi va a ser la hora de su snack, pues más vale que te lleves algo en la bolsa, ¿no? Algunas galletas, crackers, una manzana, un plátano, algo, y algún juguetito. Si vas a hacer un viaje muy largo, por ejemplo, nosotros hemos viajado de Monterrey hasta Vallarta en carro con 4 niños, entonces anticipar es prepararte, preparar qué elementos vas a necesitar para que todos estén tranquilos, ¿verdad? También las áreas de juego, ver, ok, a lo mejor esto no me está funcionando, lo cambio, oye, siempre se pelean en este lugar, ¿qué puedo hacer? Las comidas son muy caóticas, ¿qué cambio puedo hacer? Una de las acciones principales que les digo de todo líder debe desarrollar su complemento necesario en el direccionamiento conductual. Saber cada conducta y cuáles son las decisiones en esta conducta. Nosotros como papás sí podemos en cierta forma guiar, al igual que lo haría un líder deportivo, guiar la parte que se manifiesta, la observable, la visible de cada conducta del grupo, para así también poder ir trabajando en la menos visible. Podemos, como buenos líderes, gestionar ideas y emociones y así estar haciendo estas modificaciones para estos patrones o conductas repetitivas y poder dirigir a nuestra familia, a nuestros hijos. Hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la energía, cuando hablamos de las emociones. Las emociones nos pueden decir que podemos tener mucha o poca energía. Cuando estamos disfrutando algo, pues es un estado emocional positivo que regularmente se acompaña de un alto rendimiento. Tenemos que estar trabajando esto de la mano con nuestros hijos. Que entiendan la razón del porqué de las cosas. Que se sientan persuadidos, convencidos de la dirección que se está tomando, lo que se quiere lograr. El rendimiento es la primera orientación del direccionamiento del equipo, dice aquí en este certificado. Aquello que le da sentido al entrenamiento, a la interacción de los miembros. Con todo esto quiero platicarles cómo el hecho de que los hijos piensen que algo es injusto o que no se sienten conectados con nosotros, con sus papás o con sus hermanos, puede llevar como a un rendimiento negativo personal que se verá afectado en la escuela, en el deporte, en el orden de su cuarto, en las actitudes con su familia. Y es que los pensamientos son muy poderosos. Pueden multiplicar o disminuir la energía de la persona. Por ejemplo, ahorita está aquí mi hija jugando. Entonces, si ella entiende que para mí es importante este podcast, va a tener cuidado en no hacer ruido, ¿verdad? En apoyarme. Y también sucede algo bien interesante que se llama lo de la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión, que es cuando nosotros pensamos que algo no se va a lograr o estamos esperando continuamente algo de nuestros hijos y los estamos etiquetando, es muy probable que como líderes tengamos este efecto en nuestros hijos. Hay que buscar este equilibrio emocional. Hay unos estados emocionales que pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, la euforia. Hace poquito estuvimos vendiendo en una, como un lemonade stand, ¿verdad? Venta de limonada. Y les fue muy bien, ganaron mucho dinero. Entonces estaban como muy eufóricos. Cuando empezaron a dividirlo, empezó a haber pelea. ¿Y por qué? Porque tenían este nivel de energía como muy alto, que también es peligroso en cuanto que puede fácilmente pasarse como a una bronca. También está la disforia cuando estamos todos agüitados porque nos pasó algo malo y entonces esta energía negativa de abatimiento nos puede influir muchísimo en nuestras relaciones personales. Hay algunos libros que te recomiendo, por ejemplo, para este tema, hay un libro de niños que trae como muchas respiraciones que se llama, te lo estoy aquí buscando en el momento. Miren, hay uno que se llama Déjame Siento Primero. Ese es para que veas y analices todas las emociones. Y después hay un libro que se llama Respira como un oso, que es de Kira Willoughby. Y tienen diferentes tipos de respiraciones muy divertidas. Por ejemplo, el chocolate. Y te imaginas que traes un chocolate caliente y cómo lo vas a enfriar al soplar. Y cosas de ese tipo que pueden ayudar muchísimo a que en un momento de euforia o un momento de disforia o un momento de bronca, nos podamos ir a este estado de mejor, de equilibrio emocional. Hay algunas habilidades que un líder de alto rendimiento debe de tener, que podrían ser la comunicación, cómo le expresamos a nuestros hijos todo esto que queremos lograr. Otra sería la gestión del disfrute, que no todo es trabajo, no todo es tarea, no todo es, sino tener todos estos momentos de esparcimiento, de que vean ellos la delicia de ser parte de tu familia. Y también el otro que es súper importante es la imparcialidad. Cuando hay muchas peleas entre los hermanos, suele ser porque se está tomando partido sobre uno. Vamos a regresarnos un poquito a la comunicación, en donde se dice que la comunicación es el medio que el líder tiene para dirigir el rendimiento del equipo. Se pueden establecer aquí los objetivos, aplicar refuerzos, también premiar o castigar. Para esto hay que trabajarnos mucho en cómo estamos emitiendo los mensajes, que estos sean claros, directos, cómo estamos estableciendo los objetivos y de qué forma persuadimos individualmente y colectivamente a los miembros de nuestro equipo, cuando estás en un equipo deportivo, pero en nuestro equipo familiar. Regresándonos a la imparcialidad, es esta sensación, lo que decíamos, de equidad. Que a todos tienen un trato equitativo y esto ayuda muchísimo y favorece al compromiso. ¿Ok? Y si nos vamos a la habilidad que es la gestión del disfrute, es que hay que planear cosas divertidas que hacer en familia, de las cuales nos podamos ver beneficiados. Bueno, hasta aquí. Hoy vamos a ver este tema. Yo creo en estos días voy a estar grabando la siguiente parte, que ya va a ser más como hablar de estas habilidades intrapersonales en el liderazgo, las dimensiones del liderazgo. Entonces estén aquí al pendiente. Muchísimas gracias por escucharme y llegar hasta aquí. Espero que tengas un hermoso día. Sígueme en mis redes sociales. Hello Gaby RDZ.